contigo.
Datos oficiales confirman el mayor abstencionismo en la historia de las elecciones municipales en Cuba. La organización Transparencia Electoral pide al gobierno cubano poder realizar una auditoría independiente de los resultados electorales. El gobierno cubano no logra imponer un tope a los precios de los alimentos en el sector privado. Amnistía Internacional demanda nuevamente la libertad inmediata del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Venezolanos en general saludan acuerdos iniciales alcanzados en la reactivación de los diálogos entre oposición y gobierno, pero mantienen pocas expectativas sobre el proceso. Estados Unidos expresa apoyo a manifestantes pacíficos en China que se oponen a nuevos confinamientos por la política de cero COVID. Y la OTAN asegura que Vladimir Putin intenta utilizar el invierno como arma de guerra en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la abstención ha batido récords históricos en las elecciones municipales celebradas este domingo en Cuba, como nos explica José Luis Ramos.
La participación de los cubanos en los comicios municipales del Poder Popular fue del 68,58%, según la presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro. Teniendo en cuenta esta cifra oficial, la agencia de noticias EFE calcula que la abstención sería del 31,42%, la menor desde 1976. La activista Celandia Pérez, directora de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, dijo a Radio Martí que la asistencia fue mínima.
La opinión de la población que pudimos recoger era que no iban a votar, que ellos no sentían la necesidad de elegir ningún delegado, si al final este no puede resolver ningún problema. Entonces, ¿para qué votar y por quién? Esa era la opinión que se escuchaba en muchos lugares y a muchas personas. Ya COCUDE lo ha dicho en un informe preliminar, que la asistencia en los procesos electorales ha bajado, pero inmensamente.
Al menos 8.351.311 cubanos estuvieron llamados a las urnas, pero ejercieron el voto 5.728.220 electores, según datos oficiales. El 89,11% de las boletas fueron válidas, el 5,22% corresponde a votos en blanco y 5,67% nulas. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó al respecto.
Son unas elecciones que realmente no movían ningún entusiasmo porque se sabe que son delegados de utilería, delegados sin poder, delegados sin voz ni voto realmente. Pero no solamente eso, la gente aprovechó este proceso electoral para enviar un mensaje al régimen, un mensaje de protesta por la situación económica, los malos manejos que se han hecho de toda esta crisis monetaria, económica, la inflación, pero también, señoras y señores, un mensaje de malestar, hastío y hartazgo por la falta de libertades ciudadanas.
11.502 cubanos resultaron electos como delegados de circunscripciones municipales del Poder Popular. El 43,87% son mujeres, mientras 12,52% son jóvenes, según el Consejo Electoral. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, la organización Transparencia Electoral ha instado a las autoridades cubanas a permitir una auditoría independiente de los resultados obtenidos en estas elecciones municipales celebradas ayer domingo. Jesús Delgado, representante de Demo Amlap, es parte de la entidad regional, explica a través de Radio Martí.
Transparencia Electoral monitoreó el proceso electoral de las elecciones a las asambleas municipales que se celebró este domingo 27 de noviembre en Cuba. También estuvo monitoreando la fase previa de asambleas de nominación de candidatos y colaboró con varias organizaciones que hacen monitoreo electoral independiente en Cuba, que dieron reportes sobre la gran abstención que se registró a lo largo de la jornada electoral. De hecho, el Consejo Electoral Nacional, sin ninguna excusa, extendió el horario de votación hasta las 7 de la noche, justamente para movilizar electores ante la falta de asistencia a las urnas. Las organizaciones que monitorearon el proceso electoral, así como distintos periodistas independientes en la isla, dieron cuenta de que la abstención fue altísima, incluso mucho más de la que se registró en el referendo del Código de las Familias, y es por esto que se ponen en entredicho los datos anunciados por el Consejo Electoral Nacional, en los que informa que el 68% de los electores habilitados asistieron a los centros de votación. Es por eso que Transparencia Electoral exhorta al Consejo Electoral Nacional a que permita una auditoría independiente sobre los resultados electorales para garantizar que son los mismos que ellos han anunciado en la mañana de este lunes.
China ha acordado reestructurar la deuda de Cuba y conceder nuevos créditos comerciales y de inversión a la isla, tras una reunión en Pekín entre los líderes de los dos países comunistas. El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, dijo que China también donará 100 millones de dólares para ayudar a Cuba a hacer frente a la escasez de productos básicos y a la crisis energética. Gil habló con los medios de comunicación oficiales que viajaban con el gobernante Miguel Díaz-Canel al regresar a la isla durante el fin de semana de una gira por Argelia, Rusia, Turquía y China. Un reporte de la agencia Reuters señala que, según analistas y diplomáticos, el comercio y las inversiones chinas se han ralentizado en los últimos años debido a que Cuba no ha cumplido con los pagos de la deuda reestructurada. Reuters agrega que los analistas calculan la deuda en miles de millones de dólares, aunque no hay cifras oficiales. Y en economía, las autoridades cubanas han fracasado en su intento de topar los precios de los alimentos que venden los cuentapropistas, debido a la incapacidad del sector estatal para producir los artículos de la canasta básica familiar, opinan vendedores privados y economistas. Tomás Cardoso informa.
Desde inicios de noviembre, las autoridades en todo el país habían emprendido una campaña para topar los precios de los productos agrícolas y alimentos que venden los cuentapropistas. Sin embargo, el desabastecimiento del mercado estatal provoca que sean estos vendedores privados la única alternativa que tienen los cubanos para alimentarse, a pesar de los altos precios, aseguran cuentapropistas desde la isla. En Santa Clara, el operador de cafetería Joel Espinosa Medrano opinó que es el gobierno el responsable de los altos precios de los alimentos.
El gobierno cubano ha tratado de hacer a su voluntad que sometan a los productores con el garrote en la mano. Imposición de multa, persecución, de decomiso, presos y de toda esta situación. En Cuba la producción socialista es un fracaso total.
Desde Santiago de Cuba, el diario estatal Sierra Maestra reconoció que el gobierno fracasó en su intento de topar los precios. Desde allí nos cuenta el emprendedor Eldris González Pozo.
Ellos no tienen cómo abastecer al pueblo. Hoy el pueblo de Santiago de Cuba se abastece netamente de todos los cuentapropistas que le llevan el alimento hacia los barrios y hacia sus casas.
Vladimir Martín Castellanos, que cerró su puesto de venta de viandas en Puerto Padre Las Tunas por el acoso de estos inspectores, nos dijo:
si ellos siguen con la represión de los inspectores, al final ellos no tienen para garantizar la alimentación que garantiza el particular. Y va a traer como consecuencia que va a efectuarse en cualquier momento una salida masiva de la población otra vez a la calle.
Pedro Acosta, emprendedor que fue dueño de una palabra en La Habana, señaló:
tiene que volver a recurrir a los emprendedores, a los productores independientes, para que resuelvan parcialmente la situación de la alimentación en el país.
En Santi Espíritus ya han dado marcha atrás las autoridades con el tope de precios, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
Había sido una cacería de brujas contra todos los vendedores de alimentos. El gobierno local ha desistido de presionar a los vendedores particulares de productos alimenticios.
William Tamayo vive en Vanes, en Holguín, y expresó:
nosotros siempre hemos vivido ese mercado. Sea alto el precio que ellos lo tengan, gracias a ellos vivimos. El día que estas personas se alejan de nosotros, nos moriremos de hambre.
Mientras tanto, el economista y académico Elías Amor Bravo concluyó sobre el tema.
con libreta de racionamiento, con mercados controlados, con acopio, no puede funcionar una economía. Por lo tanto, el culpable de que en Cuba aparezcan revendedores, especuladores, es el régimen comunista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Amnistía Internacional ha hecho una nueva exhortación pública a demandar la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos recordó que Otero Alcántara publicó un video en el que decía que se uniría a la protesta en La Habana el 11 de julio de 2021 y antes de llegar a la manifestación fue arrestado y posteriormente condenado a 5 años de cárcel. La publicación en Twitter muestra un video de Otero Alcántara y algunas de sus obras incluye las siguientes palabras del artista.
Ellos son dueños de tu vida, son dueños de tu familia, son dueños de tu salario, son dueños de todo lo que ellos decidan, ser dueños menos de lo que hay dentro de tu cabeza, tu voluntad y tu deseo de libertad.
Toda Cuba está en la pista, yo me voy para Malecón, me cueste lo que me cueste, me voy para la calle.
Amnistía Internacional describe a Luis Manuel Otero Alcántara como un cubano negro y activista y señala que su casa en San Isidro, uno de los barrios más pobres de La Habana, es un refugio para la comunidad y un espacio abierto donde la gente puede conocerse y relacionarse. Otero Alcántara fue sometido a un juicio a puerta cerrada en junio de este año y declarado culpable de los cargos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. El artista está recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanahay. Y la Guardia Costera de Estados Unidos ha informado que repatrió el sábado a 53 balseros cubanos. La información publicada en Twitter cita a la oficial Nicole Grohl diciendo que la Guardia Costera y las agencias asociadas continúan patrullando los estrechos de la Florida y los pasajes de Barlovento y La Mona para detener la migración ilegal a Estados Unidos. La publicación advierte a los migrantes que pueden perder la vida en el mar, que las embarcaciones costeras son inseguras y que el clima y la marea pueden cambiar rápidamente. Cifras oficiales indican que la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 2.243 cubanos que desde el 1 de octubre de 2022 han tratado de llegar a Estados Unidos. Y a las 5:12, un vistazo a las condiciones meteorológicas en Cuba. La tarde continúa cálida. Las máximas llegaron a los 33 grados esta noche. Las temperaturas rondarán de 22 a 25 grados Celsius. El cielo continuará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades del interior y suroriental con lluvias aisladas. En zona de la costa norte, del nordeste al este, también se sentirán los vientos soplando de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, donde se incrementará a oleaje en horas de la tarde-noche. Y en el resto de los litorales, la mar estará tranquila, aumentando a poco oleaje en el norte occidental más tarde. Son las 5:13, vistazo a noticias que se originan en Washington. El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas, John Kirby, dijo que Estados Unidos apoya a los manifestantes pacíficos en China después de que el fin de semana se intensificaran más las manifestaciones contra la política de cero COVID del país asiático. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Kirby dijo que Estados Unidos respalda el derecho de la gente a protestar pacíficamente en China y en el resto del mundo. Él dice que el mensaje a los manifestantes pacíficos de todo el mundo es el mismo y ha sido constante. A las personas se les debe permitir el derecho a reunirse y protestar pacíficamente contra las políticas, leyes o dictámenes con las que discrepen. La policía china reforzó el lunes la seguridad en los lugares donde se produjeron las protestas del fin de semana en Shanghai y Beijing, después de que multitudes allí y también en otras ciudades chinas hicieran una muestra de desobediencia civil sin precedentes desde que el líder Xi Jinping asumiera el poder hace una década. Beijing y Washington han afrontado la propagación del coronavirus de formas muy diferentes. La política de Beijing de cero COVID ha mantenido la cifra oficial de muertos en el país en miles, frente a más de 1 millón en Estados Unidos. Pero se ha producido a costa de confinar a millones de personas durante largas temporadas en casa, lo que ha infligido grandes trastornos y daños a la economía china. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere volver a la Casa Blanca y ya ha hecho promesas en relación con su candidatura para las elecciones en 2024. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
A poco menos de 2 años para las elecciones presidenciales de 2024 aquí en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump se ha convertido en el primer aspirante oficial a la carrera presidencial. Decidido a regresar a la Casa Blanca, el exmandatario republicano continúa ocupando titulares con sus nuevas promesas. Asegura que restaurará y asegurará las fronteras de Estados Unidos, promete relanzar la economía estadounidense y solicita la pena de muerte para los narcotraficantes y los traficantes de personas. Por su parte, el presidente Joe Biden anticipa que discutirá con su familia si se postula para los próximos comicios presidenciales y los historiadores aseguran que los logros políticos del expresidente republicano son escasos. Jeremy Suri, profesor de historia de la Universidad de Texas, dijo:
Él logró muy, muy poco en términos de legislación. Sus mayores logros fueron sus nombramientos y sus ataques a la gente. Entonces, es difícil de creer cuando dice que será alguien que cambiará la política estadounidense cuando no lo hizo antes.
Sin embargo, los partidarios de Trump no están de acuerdo. Hogar Gidley se desempeñó como subsecretario de prensa de la Casa Blanca bajo el mandato de Trump.
Todavía pudo construir casi 800 kilómetros de un muro. Todavía pudo obtener recortes de impuestos. Todavía pudo abrir la perforación y la exploración para hacer que el gas fuera asequible y avisar al resto del mundo desde el punto de vista de la seguridad nacional de que si te metes con Estados Unidos, ibas a sentir la ira de este país.
Eso sí, tanto expertos republicanos como demócratas coinciden en una cosa. La campaña para determinar quién será el próximo presidente del país ya ha comenzado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Seguimos en Washington. El gobierno del presidente Joe Biden busca más ayuda para Ucrania antes de que los republicanos tomen el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el próximo enero. Detalles con Héctor Contreras.
Han pasado 9 meses desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania y ya es invierno. Y en Estados Unidos empieza la discusión sobre el apoyo que se le otorga al país que sigue enfrentando ataques diarios contra su infraestructura energética, condenándolos a enfriar el país sin luz ni calefacción. El legislador Michael McCaul, republicano por Texas, es el miembro de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y en declaraciones al programa This Week de la cadena ABC dijo:
Vamos a hacer esto de manera responsable con transparencia para el pueblo estadounidense. Estos son dólares de los contribuyentes estadounidenses.
La ayuda anterior a Ucrania ha sido aprobada con abrumador apoyo bipartidista. La administración Biden está buscando ahora 37 mil millones de dólares en ayuda de emergencia para Ucrania para asegurarse de que la nación y su ejército tengan fondos para los próximos meses. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, reiteró el apoyo durante una visita a Ucrania a principios de este mes. Estados Unidos estará con Ucrania durante el tiempo que sea necesario en esta lucha. No habrá titubeos ni flaquezas en nuestro apoyo a medida que avanzamos, dijo. Funcionarios ucranianos dijeron que los equipos de servicios públicos estaban trabajando para restaurar la energía durante el fin de semana después de que Rusia atacara varias áreas en el este y sur de Ucrania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo hoy que el presidente ruso Vladimir Putin intenta utilizar el invierno como arma de guerra en Ucrania, en referencia a los ataques rusos contra la infraestructura energética de ese país. Stoltenberg hizo la declaración durante una rueda de prensa en Bucarest, junto al presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, en víspera de una reunión de cancilleres de la Alianza Atlántica OTAN. El secretario general de este organismo dijo que se debe estar preparado para más ataques rusos contra Ucrania y que esa es la razón por la que los aliados han aumentado su apoyo a Kiev con sistemas adicionales de defensa aérea. Stoltenberg enfatizó que la alianza no puede dejar de que Putin gane, porque eso mostraría a los líderes autoritarios que pueden lograr sus objetivos usando la fuerza militar y haría del mundo un lugar más peligroso para todos. Entretanto, en Ucrania, residentes de Jersón han recuperado la energía en sus hogares. Detalles con la agencia de noticias Reuters.
Tras meses sin gas ni electricidad, esta mujer de 82 años que vive junto a su hijo en Jersón recupera la energía en su hogar. Su apartamento resultó gravemente dañado tras un reciente bombardeo. Viven entre escombros donde las ventanas están reventadas y la pared es demolida. No tienen a dónde ir. Tenemos gas, tenemos electricidad. Ojalá tuviéramos agua también. Entonces podríamos usar el baño correctamente. La anciana casi muere por el misil que golpeó su casa. Una de sus vecinas perdió a sus padres en el ataque aéreo. Salí con mi hijo y mi madre estaba acostada en la entrada del edificio, boca abajo, cubierta de sangre, y mi padre estaba sentado a su lado diciendo que se iba a morir, dice rota de dolor en lágrimas. Jersón estuvo ocupada por las fuerzas rusas durante casi 9 meses.
Ya estamos en América Latina. Representantes de la sociedad civil y ciudadanos en general han saludado los acuerdos alcanzados tras la reactivación del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, pero mantienen pocas expectativas sobre este proceso. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Aunque persiste la suspicacia respecto a la posibilidad de lograr acuerdos políticos, diversos sectores saludan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición hayan firmado un acuerdo que anticipa la creación de un fondo para la atención social con los recursos congelados en el exterior y que será manejado por la Organización de Naciones Unidas para atender las necesidades más urgentes en Venezuela. El ex candidato presidencial Enrique Capriles aseguró que todo lo que implique una oportunidad para que los venezolanos vivan mejor siempre será un motivo de encuentro. El presidente Maduro dijo que el acuerdo abre paso a un nuevo capítulo en función de seguir avanzando hacia la paz. Nick Merevans, precandidato presidencial de la oposición por el partido Movimiento Democracia e Inclusión, calificó el acuerdo como positivo, pero recordó que en los últimos años no se ha registrado un verdadero proceso de negociación que haya generado beneficios a la población.
Y estas negociaciones al final quedan entre los intereses del gobierno y de un sector de la oposición que forma parte de esta negociación, que no representa a toda la oposición y que pareciera no representar a los intereses de todo el país. Y un gobierno que no es representativo de un país.
Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales del partido La Alianza del Lápiz, coincide en que la gran mayoría de venezolanos rechaza al gobierno y a la oposición tradicional.
Hay una falta de legitimidad en ese proceso, donde tampoco están todos los sectores empresariales, tampoco están diferentes sectores de la sociedad civil venezolana, así como la iglesia, como la academia.
Los diálogos entre la oposición y el gobierno en México, facilitadas por el Reino de Noruega, habían sido suspendidos hace más de un año tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, procesado por lavado de dinero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A propósito, Naciones Unidas ha celebrado también este acuerdo alcanzado entre gobierno y oposición. Informa Radio ONU.
El secretario general de la ONU aplaudió este fin de semana el acuerdo alcanzado entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que servirá para destinar recursos del Estado a iniciativas de salud, alimentación, educación y electricidad que brinden protección social y asistencia humanitaria a la población. Antonio Guterres tomó nota de la solicitud de las partes para recibir asistencia de las Naciones Unidas y expresó el compromiso de la organización de apoyarlas en la implementación del acuerdo conforme a los mandatos y las autoridades pertinentes de las Naciones Unidas. El titular de la ONU alentó a los principales actores políticos de Venezuela a mantener su pleno compromiso con las negociaciones que se están efectuando en la Ciudad de México y alcanzar nuevos acuerdos que aborden los retos políticos, sociales y de derechos humanos a los que se enfrenta el país.
Más de 50.000 personas de múltiples nacionalidades han perdido la vida durante sus trayectos migratorios en los últimos 8 años, es lo que reporta la Organización Internacional para las Migraciones. Vamos a la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
Un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones afirma que de esas 50.000 personas fallecidas, más del 60% siguen sin ser identificadas, lo que deja a miles de familiares en busca de respuestas. El informe detalla que desde el lanzamiento en el año 2014 del proyecto Migrantes Desaparecidos y a pesar de las crecientes pérdidas de vida, los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino toman pocas medidas para abordar esta crisis. Julian Blatt, coautora del estudio, destacó textualmente que, aunque se han documentado miles de muertes a lo largo de las rutas migratorias cada año, se ha hecho muy poco para abordar las consecuencias de estas tragedias y mucho menos para prevenirlas. Entre los migrantes desaparecidos de los que se pudo identificar su nacionalidad, más de 9.000 procedían de países africanos, un número superior a los 6.500 de Asia y otros 3.000 de América. En el caso de América Latina, México, Venezuela, Guatemala y Haití figuran respectivamente en el sexto, octavo, noveno y décimo puesto en el mismo listado. El informe añade que las rutas del mar Mediterráneo son las más mortíferas, ya que de las 50.000 muertes documentadas, más de la mitad se produjeron en las rutas hacia y dentro de Europa, cobrando al menos 25.100 vidas. En el continente americano se documentaron cerca de 7.000 fallecidos, la mayoría de ellos 4.694 en las rutas migratorias con destino a Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
El Pepe.
Y a las 5:25 ya está el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Dos países clasificaron hace horas, cuestión de horas, a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Portugal derrotó a Uruguay 2-0 y clasificó a los octavos de final, pase lo que pase en su último partido. También Brasil, cuando Brasil derrotó a Suiza 1-0, con un gol a propósito de un ex madridista. ¿Ok? Para que tú seas. ¿Ok? ¿Te acordás? Sí. ¿Viste? Claro, fue canjeado al Manchester United. Estamos hablando de Casemiro. Pero él dice que el Madrid fue que lo forjó desde que era un niño y él aprendió. 4 veces campeón europeo con el Real Madrid. Metió el único tanto. Otro madridista pensó que había metido un gol, pero lo anularon por un presunto fuera de lugar. De cualquier manera, ya Brasil está en los octavos de final tras derrotar a Suiza 1-0. Esta madrugada, si se levantaron a las 5 a.m., vieron el partido Camerún contra Serbia. 3-3 terminó ese encuentro. Serbia estaba ganando 3-1 y ya saboreaba su clasificación a la próxima ronda, pero Camerún empató. Ahora Serbia y Camerún van a tener que luchar más de la cuenta. El problema que tiene Camerún es que juega contra Brasil, su último partido en este grupo, mientras que Serbia juega contra Suiza. Si Serbia gana ese partido, clasifica a la próxima ronda por encima de los suizos. Si Suiza gana o empata, entonces Suiza estaría en los octavos de final, como todo el mundo pensó al principio que iba a ocurrir. Así que esos son los 4 resultados del día de hoy. También Ghana derrotó 3-2 a Corea del Sur, y eso que el partido estuvo muy entretenido. Estaba hablando con Paul Rodríguez. Corea estaba perdiendo 2-0 y empató. El segundo gol coreano fue una obra de arte. El tipo voló como 2 metros, cabeceó encima del portero y metió el empate. Y justamente cuando todo el mundo pensó que Corea del Sur iba a ganar este partido, o por lo menos empatarlo, vino el gol de Ghana, que los pone muy, pero muy confiados que van a poder...
Se decía antes de ese partido que el partido de Camerún quizá fue el más emotivo por el dramatismo que vio para que remontaran el marcador, pero este de Corea, el último que estás mencionando, fue fantástico.
No. Ghana le arrancó los 3 puntos a Corea del Sur. Muy poca gente se imaginó, vamos a ser sinceros, yo no pensé que Ghana iba a derrotar a Corea del Sur. No es que yo sea un experto en la materia, pero sí he leído lo suficiente. Pero Ghana me convenció, tiene los 3 puntos y si gana su próximo partido, está en los octavos de final, pase lo que pase en ese grupo. Así que está todo muy... Uruguay va a tener que ganar por goleada si espera clasificar en su último partido contra Ghana. Esa va a ser una final anticipada. El que gane avanza y el que pierda a la casa.
El título sería... ¿Uruguay será que gana?
Richard. Muy bien. Mañana martes, la hora de la verdad. 4 partidazos se van a jugar al mismo tiempo para que no haya trampa, porque ya en la FIFA se ha conocido que si equipo está eliminado, a lo mejor no juega igual contra un equipo que quiere clasificar. Así que a las 10 de la mañana, al mismo tiempo, Ecuador contra Senegal y Holanda contra Qatar. Qatar ya está eliminado del Mundial. Pero, por supuesto, quiere jugar bien en casa, es su último partido. Holanda quiere ganar su grupo y Ecuador también quiere ganar su grupo y necesita golear a Senegal. Así que mañana a las 10 de la mañana y luego a las 2 de la tarde, oigan esto, en el complicadísimo grupo B, Inglaterra contra Gales y Estados Unidos contra Irán a las 2 de la tarde. Estados Unidos en una situación de que tiene que ganar ese partido contra Irán. El empate no le vale. ¿Por qué? Porque si empata, Irán se queda con 4 puntos y ya Inglaterra tiene 4 puntos. Así que Estados Unidos tiene que ganar, y tiene que ganar por goleada si espera clasificar de primera en su grupo, y rezar para que Inglaterra empate con Gales y pueda ganar el grupo. Si Inglaterra gana ese partido contra Gales, los ingleses ganan su grupo, pase lo que pase. Ahora, te tengo una curva. Si Estados Unidos e Irán empatan y Gales derrota a Inglaterra, vamos a tener a 3 equipos con 4 puntos y Estados Unidos está fuera.
Por los goles.
No, Estados Unidos.